Perra Dida, temporada 2025, episodio 37. Después de un par de semanas que no pude grabar mi Perra Dida por diversos motivos, regresamos con un relato llamado El Tercer Negroni, un poema de la poeta tal que se llama Liebre de Cola Negra 2. La reseña del libro El Derecho a No Usar Internet, de varios editores, una frase robada de Elvira Sastre, y en bonus track, algunas fotos del fin de semana. Bienvenidos. El Tercer Negroni. Julián había llegado antes al restaurante. Normalmente así ocurría. Su soltería le ahorraba la monserga de tener que dejar un par de hijos y un marido en condiciones de supervivencia para las próximas 3 horas, tal como le pasaba a Alicia. El lugar estaba abarrotado. Había sido casi imposible que las constelaciones se alinearan para que todas las agendas coincidieran. Así que llegó con la paciencia en límites máximos, esperando que la atención del lugar fuera ineficiente, incluso petulante. Alicia le había sugerido el lugar. Las mamás de la escuela de sus hijos no dejaban de hablar de ese nuevo sitio, al que no podían ir, porque no era del estilo de sus aburridos maridos. Así que la arrogancia que da la popularidad pasó a segundo término para darle gusto a su amiga. Después de unos minutos de estar sentada, escuchó el teléfono, el sonido que la identificaba solo a ella. Llego en 10 minutos. Considerando lo que el mesero tardó en acercarle la carta de bebidas, calculó que podría ir pidiendo los tragos, que junto con Alicia llegarían puntuales. 2 aguas minerales y 2 Negroni. El tipo miró el asiento vacío frente a ella de manera inquisitiva. Juliana le dijo que su amiga se estaba estacionando. De verdad deseaba fervientemente que la comida fuera la antítesis al pésimo servicio. Mientras esperaba, miraba las mesas de alrededor. Le llamó la atención que personas tan jóvenes también estuvieran bebiendo ese trago de viejos. Al final, las modas regresan, pensó. Alicia y Juliana lo descubrieron en la facultad hace más de 20 años y casi la misma cantidad de kilos. Así, cayó en cuenta desde cuándo se conocían e invariablemente recordaba esa fiesta, tras la que al tercer Negroni hicieron una pausa en su amistad inquebrantable. Y bastante mareadas, se escaparon de la reunión para besarse en la calle por horas, hasta que el frío venció su pasión, regresándolas a la realidad. Un abrazo por la espalda y un beso blando, abundante en la mejilla, le confirmó que ese perfume pertenecía a Alicia. Se sentó frente de ella. A partir de ese momento, el mundo y sus vicisitudes se fueron al infierno. Solo tenía ojos para esa mujer. Y tal como lo había predicho, estaban acomodando las bolsas en el perchero cuando llegaron sus bebidas. Tenía un mes que no se veían, prácticamente no tenían ninguna interacción digital, salvo para organizar sus encuentros, así que la charla les daba para una buena cena de tres tiempos. De hecho, el primer punto era discutir el menú. Lo analizaban al detalle, lo espulgaban. Lo comparaban con otras citas, comentando anécdotas relacionadas. Era un mapa de vivencias. Tanto tiempo les tomó que ordenaron un segundo Negroni sin haber terminado de revisarlo y decidir sus alimentos. Lo que para otras mesas era un trámite, una decisión casi efímera, para ellas era todo lo que habían esperado por 30 días y sus ausencias. Tras agregar una botella de vino, dieron paso a la cotidianidad, al intercambio de miradas y pormenores. Siempre pedían entradas o platos pequeños, aunque numerosos, que se convidaban una a la otra. Tenían tanto que comentar que ni siquiera hablaban de los alimentos. Esto lo expresaban las facciones que al comerlos despertaban. Así, cuál platillo era bueno, cuál nada y cuál exquisito. Este último volvía loca a Juliana cuando observaba la satisfacción en la cara de Alicia. La comunión de verlas platicar, sus miradas excitantes ante un plato único, similares a las que ocurrían cuando se encontraban sus pupilas dilatadas. Era digno de un cuadro renacentista. El postre se deslizó sin prisas, pero ambas se pusieron nerviosas al ver que menguaba. Sabían lo que eso significaba. Más aún, sabían de la incertidumbre, de esos nervios de primeriza, del posible rechazo. Cada gesto, cada ademán decidían el resto de la velada. «Pido la cuenta», adelantó Alicia. Por un momento Juliana sintió un sabor amargo y una ínfima pausa en el corazón. «¿No quieres otro Negroni?», reviró. Alicia cerró los ojos dos segundos, desbloqueó el teléfono, vio la lista de mensajes y sonrió sutilmente. «Deja aviso que voy a llegar un poco más tarde». Liebre de cola negra 2. De tal. Bastante preocupación y empeño por mi bienestar para morir malnutrido. No declaro culpables. Declaro buenas intenciones con ceguera severa al instinto nato. El derecho a no usar internet. Concepto, contexto y consecuencias. De Daris Clousa, Elvieta Kuselevska, Eva Lievens y Valerie Verdut. En el momento en que pensábamos que ya no se podía incrustar más internet en nuestras vidas, surgen los grandes modelos del lenguaje, o LLM por sus siglas en inglés, mejor conocidos como inteligencia artificial, que junto con sus correligionarios profetizan una revolución como ninguna. En este contexto, pensar, pero más que pensar, documentar cómo en la praxis no usar internet y sus dificultades para ello modifica nuestra vida, esto es bastante contestatario, interesante y muy provocador. Este libro incluye ensayos y escritos académicos con casos prácticos en los que internet no ha sido visto como una solución panóptica y lo colocan bajo la lupa como una herramienta tecnológica más, permitiendo analizarla sin pasiones ni lugares comunes. Esta perspectiva social abre la puerta a lo ya sabido por muchos, la inmensa injusticia intrínseca de este utensilio, que al ser controlada por una oligarquía bajo el amparo de todas las democracias y gobiernos más totalitarios, más que sea una revolución, es una evolución sin precedentes del sistema económico, de producción y consecuentemente de consumo, así como de dominación de la sociedad, que refleja la misma capacidad destructora de otras formas de extractivismo y colonialismo. Al no ser precisamente una obra de divulgación, tiene sus aristas áridas, pero superando el dogma académico es un gran trabajo que generará mucha reflexión y expectativa por ediciones futuras. Frase robada, Elvira Sastre. Me aterroriza enamorarme, por si contamino otro corazón al abrir el mío. Bonus track.
Sean buenos. Felipe Garrido. Sean buenos, dice mamá con voz de ángel y nos tapa hasta las narices, nos revuelve el cabello, nos cubre de besos, nos hace cosquillas en la panza, nos cierra la boca con sus dedos fríos. No hagan ruido, dice, no se levanten, no vayan a pelear, y vuelve a apretarnos las sábanas justito alrededor del cuerpo, vuelve a besarnos, a sacudirnos la cabeza, vuelve a suspirar. Huele a perfume, mamá. Tiene los párpados brillantes, una blusa de encaje, una falda negra y larga que le marca la cintura. La miro cuando se aparta. Oigo cómo clava los tacones en el piso. La miro cuando se vuelve en la puerta y con un gesto nos pone quietos. Veo cómo una de sus uñas de caramelo se arrastra por la pared hasta encontrar el apagador. La luz que guardan mis ojos me deja ciego. Luego veo la ventana con las cortinas de selva, veo el bulto de mi hermano en la otra cama, veo la lámpara, oigo la llave que nos echa mamá. La oigo moverse fuera, cambiar de lugar alguna silla, poner un disco, sacar vasos o platos o ceniceros. Oigo en la calle un camión que pasa. Luego siento cómo llega el elevador y una voz que no conozco y la risa de mamá.